En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. El padre John Baptiste Todd fue el primer fraile franciscano pakistaní. Ha muerto con 96 años, después de 70 años de sacerdocio y de magisterio. Una multitud emocionada de sacerdotes, religiosos, fieles y cientos de sus antiguos alumnos, muchos de ellos hindúes y musulmanes, ha participado en la misa funeral en la Catedral de San Patricio, en Karachi, para ofrecerle su último adiós. Durante la misa se le recordó como un hombre de sólidos principios, severo, pero también muy cariñoso con cada uno de sus estudiantes. Pero sobre todo se le recordará como un hombre de oración durante toda su disciplinada vida al servicio de la educación en Pakistán, a la que dedicó 70 años como pedagogo y maestro. Entre sus antiguos alumnos destacan figuras como el expresidente pakistaní Pervez Musharraf y otros líderes políticos que expresaron su gran aprecio por la obra del padre Todd. Muchos de sus estudiantes desempeñan ahora cargos en puestos clave en la sociedad, en la política y también en las Fuerzas Armadas, lo cual resulta llamativo en un país en el que la vida cotidiana de los cristianos es francamente difícil. Tras su ordenación sacerdotal en el lejano año 1948, el padre Todd trabajó en la Escuela Superior St. Patrick en Karachi, después lo hizo en la Escuela Superior San Buenaventura en Hyderabad hasta el año 1978. Pasó también un tiempo en la ciudad de Quetta, donde, por cierto, sufrió un intento de asesinato, algo no tan raro por aquellas latitudes. Y posteriormente regresó a la diócesis de Karachi, donde ha dirigido su instituto técnico. Uno de sus alumnos ha recordado su testimonio. Durante toda la vida nos ha enseñado a permanecer unidos a Dios, que es verdadero y único maestro de nuestras vidas. En el rosario y en la oración cotidiana siempre encontró fuerza para llevar a cabo sus responsabilidades con dedicación y con celo misionero. Pakistán, uno de los grandes países musulmanes del mundo, rinde homenaje a un humilde franciscano que ha sido maestro de toda la nación. Pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido en el espejo. Vamos, lo primero, con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y que ahora les contamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis. Pues
comenzamos este repaso en el Vaticano,
donde se ha publicado el mensaje del Papa para la Jornada Mundial del Enfermo. Además, ha arrancado una nueva reunión del llamado C9, el grupo de nueve cardenales que asesora al Papa en las reformas de la Curia Romana, y esta tarde se conocerá el ganador del Premio Mundial de Poesía Mística, Fernando Rielo.
Aragón recibirá hoy los bienes de Sigena.
Técnicos de Aragón han entrado de madrugada en el Museo de Lérida para recuperar las 44 obras de arte que pertenecen a Aragón y que la Generalitat de Cataluña se negaba a entregarles.
La diócesis de Palencia recibe la luz de la paz de Belén.
La diócesis palentina se convierte así este año en la receptora a nivel nacional de la luz de la paz de Belén, que se encargará de repartir al resto de diócesis españolas.
Getafe celebra hoy la fiesta de Santa Maravillas.
Hoy se cumplen 43 años del fallecimiento de Santa Maravillas de Jesús y la diócesis de Getafe conmemora su fiesta con varios actos religiosos en el Carmelo de la Aldehuela de Getafe, donde se encuentra el sepulcro de la santa.
Los obispos europeos se suman a las voces que piden que se respete el statu quo de Jerusalén.
La presidencia del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa asegura que cualquier cambio en la situación actual de la ciudad crea un clima hostil y contrario a la paz, como demuestran los eventos sucedidos en los últimos días.
Y se presenta el nuevo Tratado de Derecho Procesal Canónico,
elaborado por Monseñor Juan José García Failde, decano emérito del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica en España. El libro introduce nuevos temas y puntos de vista. Al acto han acudido el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y el arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Istach.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día al inicio del espejo. Una pausita. Hoy vamos a conocer una figura que ha sido recientemente premiada con el Premio Bravo a la música, con la iniciativa Un beso para todo el mundo, a Kiss for All the World. En un instante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Es tiempo de soñar, de buenos deseos, de nuevos propósitos, de buenas acciones. Es el momento para el reencuentro, para comprometerse con los demás y ser felices. Esta Navidad, sé parte de la solución para conseguir un mundo mejor. Sé parte de nuestro compromiso. Hazte de Cáritas.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? Stay with me. ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy nos acompaña Íñigo Pírfano, recientemente galardonado con el Premio Bravo de Música por su iniciativa A Kiss for All the World, un beso para todo el mundo, que pretende compartir el mensaje, toda la profundidad espiritual, de emoción, de cambio humano que representa la Novena Sinfonía de Beethoven con los más desfavorecidos del planeta. Una iniciativa singular, pues claro, nos va a contar él cuál ha sido su historia, su génesis y su actividad actual. Ya saludo a nuestro invitado, Íñigo Pírfano. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
tardes. Gracias por estar con nosotros y enhorabuena por ese premio en primer lugar.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, la primera pregunta es, ¿qué te pasó por la cabeza para poner en marcha una iniciativa que, como mínimo, hay que decir que es original, que es singular? ¿Por qué movilizar tantas energías, que ahora nos contarás, para que la gente, a lo mejor más vulnerable, más olvidada, pueda escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven?
Sí. Bueno, esto surgió cuando la Fundación Rafael del Pino me concedió el premio de liderazgo joven en el año 2012. Yo estructuré todo mi discurso de agradecimiento en torno a la partitura de la Novena Sinfonía de Beethoven. La concesión del premio se produjo el día 21 de junio, que es el Día Europeo de la Música. Y buscando un poco sobre la novena de Beethoven, ahí es donde descubrí o supe que había sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Uh-huh. Pero claro, yo enseguida pensé, ¿de qué humanidad? ¿Del pequeñísimo porcentaje de personas que se pueden permitir el lujo de pagar una entrada a un gran teatro, a un auditorio, a una sala de conciertos para escucharla? Si pensé, ¿no? Si la mayor parte de la población mundial apenas tiene lo necesario para subsistir. Y de repente, dentro de mí se juntaron, como suelo decir, mis dos pasiones, que son las personas y la música, en ese orden. Yo había dedicado muchos veranos de mi vida, cuando estudiaba la carrera, a realizar acciones de voluntariado en lugares, en pueblos, en ciudades, ¿no? Pues realmente muy deprimidas, muy desfavorecidas, y de pronto concebí esta idea de hacer una gran acción internacional de solidaridad con los más necesitados, de llevarles no eso que afortunadamente tantas organizaciones ya les facilitan, ¿no? La medicina, el alimento, la ropa, etcétera, sino de llevarles un intangible, por decir así, de acercarles la dignidad que da la cultura, es decir, de tratarlos como a espectadores de cualquier sala del primerísimo mundo.
Está claro que ahí hay una confianza muy profunda en la capacidad humanizadora, curativa, diría yo, incluso, que tiene la música. Porque antes decías, mucha gente no se puede permitir el lujo de comprar una entrada. Habrá quien escuche y piense, para estas personas que están en esta condición, ¿no es un lujo ofrecerles un lujo? Alguno puede pensar superfluo escuchar una sinfonía como la Novena de Beethoven.
Sí, hay muchas personas que pueden pensar que es algo superfluo. Yo creo que la dignidad tendría que estar contemplada como una de las primeras necesidades. De hecho, este proyecto viene a replantearnos el concepto de lo que son las primeras necesidades. No podemos tratar a las personas solamente como estómagos a los que alimentar o cuerpos a los que vestir. Y nosotros, yo en primerísimo lugar y todo mi equipo, todas las personas que colaboran conmigo, estamos convencidos de ese poder transformador que tiene la obra de arte, la gran obra musical, de esa capacidad que tiene de penetrar hasta lo más profundo de nuestros corazones y transformarlos. Y pensamos que cualquier persona, cualquiera que sea su circunstancia, su situación, su cultura, su formación, lo que sea, cualquier persona tiene, por el hecho de serlo, el derecho a que esa transformación se opere dentro de sí.
Evidentemente, para que estas personas en los cuatro puntos cardinales puedan escuchar esta música maravillosa, hace falta quien la interprete, hace falta esa orquesta que les va a llevar esta música. ¿Cómo formaste y cómo se mantiene esa orquesta? Creo que con personas de diferentes pertenencias y de diversas nacionalidades.
Claro, sí, mover una orquesta y un coro para interpretar la novena de Beethoven por todo el mundo sería absolutamente implanteable desde el punto de vista de la logística, de la producción y, por lo tanto, del presupuesto, ¿no? Claro. Nosotros lo que hacemos es establecemos alianzas con orquestas y coros locales, y hasta ahora nos han acogido las orquestas principales de los lugares donde hemos tocado, y lo que hacemos es desplazar un pequeño grupo de 10, 12, hasta 15 personas, que somos como los embajadores de este proyecto, un grupo que incluye algunos artistas, instrumentistas, algún cantante, equipo de producción, equipo de, no sé, de comunicación, de prensa, y a mí mismo como el director musical de esa interpretación. Y como digo, hacemos alianzas con esas orquestas y coros locales, y eso también es lo que hace tan interesante el proyecto allá donde vamos, porque allá donde vamos el proyecto es de ese lugar. Es decir, no somos una especie de colonizadores europeos que llegan con una... No, sencillamente lo que hacemos es poner en marcha a todas estas personas que lo pueden hacer posible, establecer esas alianzas y realizar esos conciertos en los que músicos de ese país tocan para colectivos vulnerables de ese país. Creo que eso es lo verdaderamente interesante.
Entendido. Decías, allá donde vamos, para que los oyentes del Espejo se hagan una idea de lo que hasta ahora habéis viajado y, por tanto, a dónde ha llegado esta música y esta experiencia, haznos un poco el mapa y también qué proyectos tenéis de futuro inmediato.
Claro. Bueno, ha sido absolutamente maravilloso. Nosotros somos los primeros sorprendidos de la acogida y del recorrido que está teniendo este proyecto. Pues acabamos de cumplir 3 años de existencia. Lo presentamos hace 3 años en la Fundación Telefónica, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Y, bueno, aparte de las actuaciones que hemos tenido en España, el proyecto nació en un concierto maravilloso, muy emotivo, en el Hospital 12 de Octubre. También replicamos esta misma actuación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, y luego comenzó nuestro periplo internacional. Hemos actuado en Bogotá, Colombia, en Panamá, en Lima, Perú. También tuvimos la suerte de participar en una interpretación, un concierto maravilloso en un campo de refugiados en Hamburgo, en Alemania, con refugiados sirios y afganos. Y la última gran acción internacional tuvo lugar el pasado mes de mayo, donde tocamos en un orfanato para 900 niños en Kinshasa, en la capital de la República Democrática del Congo.
¿Y qué tenéis previsto así para el menú de 2018, por así decir?
Pues estamos trabajando en varias acciones para 2018 también muy bonitas. Una de ellas es México, en concreto en Veracruz, en Boca del Río. También estamos trabajando para unas actuaciones en Concepción, en Chile, y luego tenemos otros destinos, digamos, no en los que todavía no hemos dado pasos tan, no tenemos las gestiones tan avanzadas, pero sí incoadas para actuar en la India y para actuar en Lituania.
Pues esta es la iniciativa A Kiss for All the World, ese beso que la música, con toda su potencia, como decía antes, de curación, de rescatar la verdadera imagen del hombre, esa dignidad de la que nos hablaba Íñigo, una iniciativa viva de la que queremos dar cuenta y para la que deseamos pues los mejores frutos y que sigáis llevando esta música maravillosa por todo el mundo. Íñigo Pírfano, que es su responsable y su iniciador, ha estado aquí con nosotros en El Espejo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a profundizar todas las noticias que estamos siguiendo en esta jornada. De nuevo con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
La primera noticia es que el Vaticano ha hecho público el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Enfermo.
Una jornada que se celebrará el próximo 11 de febrero y que lleva por título Mater Ecclesia, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. La imagen de la Iglesia como un hospital de campaña que acoge a todos los heridos por la vida es una realidad muy concreta, porque en algunas partes del mundo solo los hospitales de los misioneros brindan la atención necesaria a la población. De esta forma subraya el Papa en el mensaje la vocación materna de la Iglesia hacia los enfermos a lo largo de la historia. Por este motivo, Francisco aconseja a los hospitales católicos que no caigan en el empresarialismo, porque la atención médica no debe cuantificarse en beneficios de mercado, sino en los pobres. La caridad requiere que se respete a la persona enferma en su dignidad y que se la ponga siempre en el centro del proceso de la curación. En el texto, el Papa aconseja seguir estas mismas orientaciones a los cristianos que trabajan en las estructuras públicas y que por su servicio están llamados a dar un buen testimonio del Evangelio.
Gracias, Eva. Aquí en España, Palencia recibe la luz de la paz de Belén.
La diócesis de Palencia se convierte en la receptora a nivel nacional de la luz de la paz de Belén, que se encargará de repartir al resto de diócesis españolas. COPE en Palencia, Raúl González, buenas tardes.
Buenas tardes. La Luz de la Paz llega este fin de semana a Palencia gracias al movimiento Scout. Cada año, un niño de Austria recoge la luz de la cueva donde nació Jesús y la lleva hasta Europa, desde donde se distribuye hasta otras ciudades para difundir el mensaje de la Navidad. Judith González es la Scout palentina encargada de partir hoy mismo hacia Viena para recoger la luz y traerla hasta la Catedral de Palencia, donde la esperarán el domingo más de 1.000 jóvenes llegados de todos los puntos del país.
Voy a ir a por esa luz a Viena y la voy a traer a Palencia para que todos los palentinos pues puedan disfrutar de esa luz y tengan un poquito más de luz en Navidad. Y creemos que la luz pues puede poner un poquito de alegría y un poquito de paz en la Navidad de todos.
Mientras tanto, la ciudad de Palencia se prepara ya para vivir una de sus tradiciones más importantes. El 1 de enero tendrá lugar, como cada año, el bautizo del niño. Es fiesta de interés turístico nacional y este año trae como novedad un importante protagonismo para los más pequeños de la casa.
Y vuelven a Sigena las 44 obras de arte que estaban en poder de Cataluña.
Los técnicos aragoneses han trasladado de madrugada hasta el Museo de Lérida, donde se almacenaban las piezas, para cumplir el mandato judicial que obliga a la Generalitat de Cataluña a devolver las obras de arte que pertenecen al monasterio de Santa María de Sigena. Ana Belart, artista y peregrina en el monasterio de Sigena, asegura que las religiosas que allí residen ya se encargan de los cuidados de las piezas que fueron entregadas por la Generalitat en 2016.
¿Cómo afecta a la comunidad? Por ejemplo, todas las piezas del museo, la limpieza del espacio, se ocupan ellas, que al gran trabajo que tienen, porque yo lo he visto, o sea, no paran, se añade la limpieza del museo. Tienen que cubrir las piezas porque hay, bueno, un montón de murciélagos.
Terminamos contando que la diócesis de Getafe celebra la fiesta de Santa Maravillas de Jesús.
Y lo hace en el convento del Carmelo de la Aldehuela en Getafe, donde se encuentra su sepulcro, y coincidiendo con el 43 aniversario de su fallecimiento. Allí se han celebrado ya dos misas, oficiadas respectivamente por el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, y el obispo auxiliar de la diócesis, Monseñor José Rico Pavés.
Gracias, Nacho. Bueno, pues así vamos. Estamos ya a punto de poner punto final a este recorrido del espejo. Queremos hacerlo hoy recordando que mañana se va a celebrar la fiesta de la Virgen de Guadalupe, venerada como patrona de América Latina. Para explicar la realidad de ese continente, el Papa Francisco considera siempre esencial la categoría de pueblo. Frente a los intentos de explicar la realidad latinoamericana, bien desde la ideología marxista o desde la liberal, lo popular remite a la historia común de sus gentes y a sus maneras compartidas de entender la vida, fuertemente impregnadas por la tradición católica del continente. Eso no significa que el Papa tenga una versión idealizada de Latinoamérica. Con claridad señala problemas como la corrupción política, las desigualdades sociales, incluso el machismo. La Iglesia tiene por delante una gran misión que debe abordar problemas culturales y sociales nuevos sin dormirse en los laureles. Pero es verdad que por encima de tantos problemas aparece un nítido sentido de pertenencia, incluso de familia, cuyo máximo icono es precisamente la Virgen de Guadalupe, venerada como madre por su pueblo. Y esa es siempre una riqueza desde la que partir.